Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana, muy buen fin de semana viajero que comienza hoy sábado y continúa mañana domingo, una hora por delante, de aquí en adelante, para viajar por el mundo de los viajes y por el mundo del turismo. Así que bienvenidos a bordo, amigos y amigas del Paralelo 20. Hoy con un programa muy interesante. Tenemos sentado en uno de nuestros asientos de primera clase al profesor y catedrático de la Universidad Antonio de Nebrija, el profesor Manuel Figuerola, profesor y maestro de muchos de los profesionales que hoy llevan las riendas de la mayor industria de nuestro país. Bienvenido, profesor, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bueno, ayer mismo, que sepa, estaba yo comiendo con algunos profesionales de la turoperación española y cuando les dije que usted estaría aquí en el programa, me dijeron, hombre, si fue mi profe. Así que
Suele ser corriente. 50 años, más de 50 años de docente. Imagínense ustedes los cientos y cientos. Difícil es un hotel que yo no visite, ¿verdad?, que no me saluden como profesor.
Como merece, claro que sí. Bueno, al profesor Figuerola, al que algunos le llaman la memoria viva del turismo.
Mala cosa, bueno.
Y que uno de sus hobbies, porque se lo toma como hobby, es analizar si de verdad la industria turística va bien o va mal. Vaya hobby que tiene usted también, qué raros, ¿eh?
Yo soy siempre quedo insatisfecho de todo lo que se consigue, y esa es mi gran batalla, mejorar, ser más eficientes.
Bueno, le hemos traído aquí hoy para que se defina en esto de que muchos dicen que a España le sobran turistas, profesor. ¿Nos sobran turistas? Denos un titular. Lo mismo que algunos lanzan titulares como este de que nos sobran turistas, ¿usted qué titular lanzaría al respecto?
Yo, el titular que en este momento iría más acorde con la realidad, es una primera pregunta que dijera, ¿sobran turistas o falta ordenación?
Vaya,
creo que la segunda parte es lo que más se identifica con la realidad.
Bueno, muy bien. Unos dicen que nos sobran turistas y otros, como el gobierno, dice que nos sobran puentes, ¿eh? Que ahora vendría el Puente del Pilar, por ejemplo, y entre que las comunidades celebran cada una el día que le da la gana y que si un día antes nacional como este del Pilar, pues no solo no se le hace caso, sino que como cae miércoles, pues no interesa que sea parte de un puente festivo, pues las previsiones que otros años se planteaban las empresas turísticas este año, pues una vez más, se van al garete. Y un dato que quiero dar antes de empezar el programa. Al día de hoy, como no hay puente del día 12, como no hay puente del Pilar, pues el turismo rural, por ejemplo, que es un turismo muy común para estas fechas, ha bajado un 78%, a día de hoy, un 78% menos de reservas comparado al año pasado. Fijaros si afecta a la industria turística que caigan las fechas de una u otra forma en el calendario o se anulen o se mantenga esta política de anular puentes que se quiere poner en nuestro país. Solo lo dejo ahí sobre la mesa como un dato reflexivo porque si se trata de ayudar a la mayor industria que ayuda a nuestra querida España, flaco favor de ayuda le estamos haciendo no declarando puente cuando siempre ha sido puente. Claro que este año el Puente del Pilar sería acueducto del Pilar más que puente, pero qué bueno sería para el turismo emisor, sobre todo, y para las ocupaciones de algunos hoteles que tuviéramos este puente, sobre todo para el turismo llamado de interior. Hola, Dream Team.
Hola.
Muy buenos
días.
Te
he dejado ahí un poquito al margen, ¿no?
Sí,
no.
Nos has dejado ahí bueno, un poquito, pero bueno, bienvenida. Con buen motivo. Venga.
Lorena Galiani, de los Galiani de toda la vida. Pilar García del Olmo.
Buenos días. Buenos días a todos.
Sobrina de...
Sobrinísima.
De grandes periodistas.
De ambos dos.
Bueno, ¿qué tal?
Bien, un poco resfriada, pero bueno, quitando bueno. Eso,
ay,
muy bien.
Te lo habré contagiado que estaba yo la semana pasada, madre mía.
Me habéis permitido que entre
sí,
con el gran maestro,
hombre,
¿no?
Por supuesto.
El profesor Figuerola. Muy bien, pues venga, vamos, abrochémonos los cinturones. Ahí está Raquel García ya en la torre de control. Métele caña a los motores, que despegamos.
Este verano, tanto el turismo como la hostelería han batido récords en la mayoría de sus parámetros, generando muchas discrepancias sobre si estamos saturados o sobre si hay un exceso de turismo. Hoy en Paralelo 20 tenemos el placer de poder contar con la presencia de don Manuel Figuerola, profesor de turismo en la Universidad Antonio de Nebrija, que nos va a sacar de dudas si realmente sobran turistas o no.
Bueno, profesor, bienvenido de nuevo. A ver, ¿viene usted con ganas de dar caña ya, la verdad?
Suelo tener fama de ser muy crítico.
Muy cañero, ¿no?
De ser una persona muy, muy, digamos, de mal humor, de mal carácter.
No lo aparenta.
Y la verdad es que no es así. Lo que ocurre es que soy un hombre, como decía antes, muy satisfecho con los resultados. Ajá. Entonces, cuando yo escucho la palabra que sobran turistas, digo, eso es una frivolidad,
total.
Pero de un grado... No entienden, pero el gran problema es de fondo. En el conjunto del país, en el conjunto, ya estoy introduciendo casi todas las estructuras sociales, económicas, políticas, no se llegan a creer todavía que el turismo es un sector estratégico. Entonces, mi gran batalla es, bueno, ¿por qué dices esto si todo el mundo sabemos que es estratégico el turismo? Eso, una cosa es creerlo y otra cosa es hacer para que sea una realidad su carácter estratégico. España no tiene por qué sentirse mal considerada porque considere a la actividad, porque el turismo es más que un sector, más que una industria.
Por supuesto.
Es un sistema poliédrico donde las razones sociales, culturales, políticas, económicas, todas se circunscriben en torno al turismo. Todas tienen que influir en el turismo. Entonces, el turismo no es simplemente, como usted acaba de decir, algo que me ha preocupado, ha dicho, como que ayuda, que complementa. No es así. El turismo es un fundamento de un país, en este caso el nuestro, porque en este momento estamos acercándonos, bien medido y bien estudiado, porque son muchos años, bajo un concepto único, bajo, digamos, un criterio uniforme y científico. Claro, podríamos aplicar muchos conceptos de turismo, pero el que se utiliza seriamente nos viene a decir que el turismo es el 12% del Producto Interior Bruto.
Nada más y nada menos.
Nada más. Y mi lucha es conseguir a través de unas estrategias, unas políticas, que en uno de mis últimos libros, el nuevo modelo del turismo de España, publicado por la Escuela de Organización Industrial, se habla de un sistema de 30 medidas para establecer, digamos, esa realidad de que sea un sector estratégico y que podamos alcanzar un 15% en su a contribución a la formación del PIB. Esos tres puntos que diferencian entre el 12 y el 13 es justamente lo que este país está requiriendo en estos momentos. No es afectar a los demás sectores, es crecer en el turismo porque tiene posibilidades. Y podría hacerse no aumentando más los turistas, no es necesario que vengan los turistas, sino haciendo eficiente la realidad turística. Porque claro, yo critico mucho el gasto medio. El gasto medio es muy reducido en comparación con otros países. El gasto medio por día de un viajero. El que digamos que un viajero no residente en España que gasta al día 70 euros de promedio, digo, qué listos somos los españoles. Les damos cama, comida, cena, desayuno, merienda, pequeños recuerdos, grandes recuerdos, pequeños vicios y grandes vicios, y todo solo por 70 euros. No me digan ustedes que no somos realmente ingenieros de un modelo de ineficiencia, diría yo.
Sí, sí, sí.
Porque
además,
realmente...
además, profesor, abrimos el editorial que abrió esta temporada, ya la sexta temporada que estamos aquí en Radio Marca, lo abrimos en el programa en esa línea. Es decir, también éramos muy críticos, sobre todo con... Porque las matemáticas y las estadísticas no mienten, son datos reales. Pero otra cosa es lo que les gusta decir pues a los políticos, ¿no? Y todos nos creemos, y otra es la realidad al final de cada temporada. Que, por ejemplo, se ha dicho que sube mucho, que estamos subiendo la entrada de turistas y estamos batiendo récords, y sin embargo las matemáticas dicen que eso es verdad, pero que por otra parte el gasto medio va bajando y que las pernoctaciones de los hoteles también, y eso no se explica.
Sería un necio si yo no reconociera que esta temporada y este año 2016 va a ser un año excelente. Eso es una realidad, que eso es superar. Vamos a tener casi 74 millones de viajeros no residentes. Y hemos recuperado una parte importante del turismo de los residentes, que no hay que olvidar, porque cuando hablan de que sobran los turistas, ¿también sobran los turistas nacionales? ¿O es que no tienen el mismo derecho a hacer de turismo? Y coincide...
¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Una frontera? Claro, ¿Pasarles por un arco de seguridad?
Claro, es decir, a los españoles que no se muevan. Es lo que faltaba ya en este mundo de las comunidades autónomas.
Increíble.
Yo estoy recordando ahora a mi antiguo tatarabuelo, a don Laureano Figuerola, el gran hombre de la liberalización de los aranceles en el siglo XIX, el hombre el liberal, Figuerola, que ahora volvíamos a cerrarnos, más turistas de Andalucía que no suban, no. Es una barbaridad. Y además hay que reconocer que el turismo interior, el turismo de los residentes, equivale en términos económicos justamente a la misma cifra que el turismo no residente. Hay una paridad, un 50%. Luego es importante ese turismo.
Muy importante.
Ahora bien, lo que hay que hacer, evidentemente, es reordenar el patio. Ajá. Digamos, esa estructura que tenemos es hemos hablado aquí del puente del Pilar. Es una enorme oportunidad. España no tiene que mirar solamente el litoral. Tiene que pensar en un turismo distinto, diferente, organizado, de otras estructuras, de otras motivaciones, de otros deseos y gustos. ¿Me explico lo que quiero decir?
Totalmente.
Y ahí España es muy riquísimo, porque hay tres países en el mundo, que son Italia, Francia y España, entre los tres aglutinan la mayor riqueza del patrimonio cultural, histórico, monumental del mundo. ¿Estamos de acuerdo o no?
Totalmente.
Y España no aprovecha esa riqueza cultural. España, por ejemplo, a veces en las algunas administraciones hablan del turismo gastronómico, ¿no? El 7, el 8% de los turistas vienen por la gastronomía. No es cierto. Los turistas vienen aquí, comen y se aprovechan de que se come muy bien, ¿me explico o no? Pero ahí tenemos una opción, que es un verdadero turismo de gastronomía que no se aprovecha. Y si empezar a hablar de productos, subproductos que puede generar, tengan en cuenta ustedes que aproximadamente el 70% de la producción turística se produce en torno al mar, al litoral, turismo acuático, etcétera.
Sí.
Nos queda 30 puntos, solo 30 puntos, para una gama de infinidad de actividades culturales, deportivas, de recuperación psicofísica. Tenemos tantas oportunidades, y eso es lo que hay que reordenar. No hay que pensar en crecer más.
Ya, entiendo.
Yo no rechazo el crecimiento. Y además adecuo el crecimiento y marco líneas de 2, 3%, que no hay por qué crecer más. Lo que hay que hacer crecer más es en la estancia. Porque el turista que dura más tiempo es un turista menos contaminador, menos generador de costes sociales y culturales, ¿me explico?
Totalmente.
Entonces hay que buscar un turismo de mayor estancia, un turismo de mayor gasto.
Eso le iba a preguntar, ¿cómo podemos mejorar? ¿Hay una fórmula para que podamos mejorar todo este problema organizativo que tenemos para recibir a todos los turistas
para
que
mí,
merecemos?
Yo siempre hablo de una bandera para mejorar, digamos, la bandera que se define finalmente en una palabra, que es la calidad. Si nosotros aumentamos la calidad, evidentemente vamos a aumentar el rendimiento. Entonces hay que... Pero claro, cuando uno quiere que paguen más por un servicio, por una prestación, tienes que esforzarte mucho más. No es que sea mala la calidad. Nuestras encuestas de satisfacción nos dicen que un 90% de los turistas están muy satisfechos. ¿Cómo no lo van a estar? Por todo lo que le damos por 70 euros al día.
Sí, sí. Pero claro, no obstante, con todo lo que está surgiendo también de turismo colaborativo, por ejemplo, y todo el tema de los alquileres de los apartamentos en plan particulares y privados, hombre, los hoteles también tienen que estar encima de esto, conservando su calidad, porque si nosotros pagamos un poco más por ir al hotel, debemos de recibir más, ¿no?
Yo tengo una hija, bueno, tengo tres hijos, pero tengo una hija que casualmente se acaba de doctorar recientemente, hace unos meses, con ese tema, la influencia del paradigma de la economía colaborativa en el marco del sector alojativo turístico. ¿Me explico o no? Yo cuando habla ella de ese tema, yo no me atrevo a hablar. Ella es la doctora, ¿me explico o no? Y evidentemente yo he aprendido mucho de ella. El sentido de la economía colaborativa, no hay que ir contra ella, hay que ir contra la falta de regulación. Exacto. De control y de orden.
Como todo, si es que no es prohibir, es regular.
Claro.
Si es que no hay...
Porque claro, lo que se está haciendo en Barcelona realmente no tiene sentido. Es toda una política de ir contra el turismo en todas sus formas. Cuando hablan de no queremos el turismo de crucero, cuando hay ciudades como Miami, San Juan, Cozumel, que yo he visitado tantas veces y he visto el emporio económico que significa el turismo de cruceros, de grandes cruceros. La economía colaborativa, volviendo al tema, es un tema de vigilarla, motivarla, pero siempre regularla y controlarla. ¿Me explico o no?
Totalmente.
Yo decía antes que hacía alusión al gran economista liberal del siglo XIX, Figuerola, ¿no? Que lleva mi nombre, por cierto, yo llevo su nombre. Pues evidentemente, como liberal que él era, yo soy otro liberal. Yo todo lo que sea prohibir en el marco del turismo, todo lo que sea... Hombre, yo sí me alegré anoche cuando me han llevado muchas veces a los platos de televisión a hablar del turismo de borrachera. Eso realmente eso. Ayer me alegré mucho cuando veía que en Magaluf iban a prohibir, nos iba a producir otra vez más esa tremenda noche de que son lamentables. Eso no es turismo, ¿me explico? Hay que prohibirlo, pero todo lo que no sea, que sea nocivo contra la sociedad, contra la cultura, contra la salud, etcétera, debe fomentarse.
Claro que sí.
No hay actividad económica más realizadora que el turismo. Yo amo el turismo, me dice mi hijo, tú amas el turismo pero no te gusta ser turista. Digo, no, porque al turista hay que quererle todavía mucho más de lo que se le quiere. Al turista hay que amarle.
Muy bien.
Desde las fronteras a veces vilipendiadas, a veces con razón, maltratados los turistas, ¿me explico? No.
Totalmente.
Las colas. Cuando yo hablo de calidad, si nosotros queremos obtener un turismo eficiente, estratégico, hace falta calidad. Calidad de servicio, de entrega. En una palabra, calidad y amor. Y sobre todo, formación.
Que no sobran los turistas, que hay que reorganizarse, hombre, que hay que hacerlo mejor.
Y
una última pregunta, doctor, que hemos empezado el paralelo 20 de hoy con una clase.
Bueno, magistral.
Estamos en la universidad. Hoy estamos en la
universidad. Da gusto,
da gusto.
Se habla de ese 12% del Producto Interior Bruto tan importante en el que influye el sector turístico. ¿Se puede crecer de ese 12%?
Bueno, yo acabo de decir ahora mismo aquí que mi tope en el año 2020 era llegar, y en el libro se explica y se dice cómo se puede conseguir, llegar a un 15%. Cuando hablamos del 15%, los grandes economistas de este país, a veces cuando he tenido cierto nivel político, cierto nivel administrativo, he tenido que estar con, digamos, funcionarios de altísimo nivel, a nivel de ministro, etcétera.
Por ejemplo,
me han dado en el hombro y dicen, bueno, que exporten muchos turistas, siempre se nombre de los turistas.
Ya.
Un hombre que parece que Y entonces a mí no me da vergüenza el que lleguemos al 15%. No, es que esto no es un país de camarero y ya. De todas esas serie de cosas.
Sí, que parece frívolo, ¿no? Una industria frívola.
¿Eh? Esa frívolo parece que no es serio. Ya. Pero no hay nada más, vuelvo a lo poliédrico, que el turismo. El turismo es sociología, es psicología, es un marco de conocimiento y de filosofía muy importante, que no se entiende. Por eso que no se entiende, no somos capaces de sacarle el rendimiento que podemos. Ya digo, yo podría estar hablando de esas posibilidades que tiene España, pero nos quedaríamos en el 15, no pasamos nada. Pero son tres puntos que equivalen exactamente, en términos de PIB, en términos de renta, no de producción, a 30.000 millones, que es justamente lo que este país, si viniera del...
¿Cómo lo necesitamos eso?
Esos tres puntos, no digo que cayera nada más, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, con el profesor Figuerola de la Universidad de Nebrija, Antonio de Nebrija. Muchísimas gracias, profesor, de verdad que sí, que era necesario que abriéramos...
Las gracias se las debo dar yo a ustedes, porque yo siempre busco... una forma de expresarme y solamente me queda ya, igual que de joven de Vintar, tuve que dormir 40 días y 40 noches en el cruce de Castellana con Ortega y Gasset, sí. Cumpliendo con mi servicio militar, por una historia que no voy a contar aquí. Sí, no me queda más que plantar una tienda en el mismo sitio con una bandera que diga: el turismo es un sector estratégico. Vamos a bendecirlo.
Qué bueno,
muchas gracias.
Qué bueno. Muy bueno. Así, ese es el colofón de su entrevista. Muchas gracias, profesor. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando nos gusta también coger chicas. Os habéis quedado ahí con la charla del profesor.
Bueno,
tomando nota.
Nos ha encantado.
Venga, vamos al recreo, vamos al recreo. Salgamos al recreo.
Venga, vale.
Oye, a ver, sabéis que nos gusta mucho de vez en cuando coger la cámara ahí al hombro, el micro en la mano y salir a la calle, ¿no? Y salir a la calle a preguntarle cosas a la gente, ¿no? ¿Qué le hemos preguntado en esta ocasión?
Pues les hemos preguntado qué les parece el turismo para adultos.
El turismo para adultos.
Sí, los hoteles para adultos, que no haya niños.
Que no haya niños. Restaurantes.
Ah, vale. O sea, no tercera edad, sino para adultos.
No, para adultos. ¿Eh?
Para solo adultos. Para adultos.
Para esos de como algunos que yo sé muy cerquita de mí, que es en mí mismo.
En ti mismo.
Yo también.
Que prefiero ir sin niños, ¿no?
Yo también los conozco varios.
Bueno, vamos a ver qué dice la calle.
A ver.
Ni ruidos, ni juguetes, ni pañales. La demanda de hoteles solo para adultos ha aumentado considerablemente en los últimos años. Soy Marina Soto y estamos aquí, en Callao, para saber lo que opina la gente. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar del turismo solo para adultos?
No. Sí, yo sí.
Ah, tú sí.
¿Sí? Sí, he oído hablar.
Pues si te digo la verdad, no.
Sí.
Sí, también.
Yo la verdad es que no.
Bueno, sí, en Europa hace muchos años que existen, ¿eh? Por ejemplo, en Austria ya, yo los conozco hace 15 años por lo menos, o en Rusia hace años también.
Yeah, I heard about that and I don't really like those because I think it's discrimination for the kids, for families.
¿Y qué opinas sobre este tipo de hoteles en los que los niños no pueden entrar, bueno, alojarse?
Hombre, pues me parece buena idea.
Pues a mí me parece que están bastante bien porque... por lo menos a mí no me gustan mucho los niños y me gusta estar en paz.
Depende qué tipo de viajero sea, ¿no?
Yo creo que sí, que yo concuerdo, sí.
It's like for me, children, I they don't bother me, so I can be in a hotel when they are.
¿Pagarías más por un hotel de esas características? Porque ese tipo de hoteles cuestan más dinero.
Pues, en fin, la gente que piensa así, por supuesto, si yo quisiera tranquilidad, no lo dudaría.
Definitely not.
No.
Digamos que si ellos quieren incluir esa opción de no tener esas personas, ¿no? De no tener los pequeñines que a lo mejor le dan fastidio, cosa que no comparto, sí creo que está justificado. Creo que puede estar justificado ese precio, sí.
¿Y tú, por ejemplo, pagarías más por ir a un hotel en el que solamente hay personas mayores de 18 años?
No, no.
Entonces los niños sí que molestan, ¿no? Un poco.
Bueno, a mí me encantan, pero te puede dar lugar en la vida en un momento que te apetezca no tenerlos al lado.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que yo diferencio mucho entre el problema que pueden dar los niños, pero básicamente yo creo que en la inmensa mayoría de las ocasiones suelen ser los problemas de los padres.
Sí. O sea, que muchas veces también es cuestión de educación de los padres hacia los hijos, ¿no?
Sí. Hoy día, sí.
Queremos que los papás los eduquen, pero tampoco queremos que los eliminen de todo sitio y de todos los lugares donde los mayores quieren estar cómodos, no.
Bueno, bueno, ¿qué os parece,
Pues que hay opiniones
de todos
para
los
gustos, ¿no? Pato.
Bueno, pero oye, mira, hay cosas interesantes. La verdad es que es una modalidad también,
sí,
¿no?
Yo creo que...
En muchos hoteles, sobre todo en estos grandes resorts que tú vas pues al Caribe o a las playas españolas y tal, o otras partes del mundo, hay una zona VIP que llaman, ¿no? Donde no permiten que se alojen familias con niños, y así estás más tranquilo en los restaurantes, en la playa.
Nadie
con
te molesta.
Más sosegado y tal, ¿no? Bueno, es una forma de verlo.
Sí, sí. A mí me parece
es respetable.
Tenemos un restaurante.
El turismo es tan amplio, claro, que da cabida
totalmente
a todos y a toda clase de modalidades, ¿no? Con lo cual. Bueno, a ver, nos vamos a ir al boletín informativo. Ahora llegará la segunda parte. Que tenemos una segunda parte muy gastronómica.
Uy, sí, muy gastronómica.
Marcus, ¿qué tal estás, amigo? ¿Qué tal?
Muy buenos días. Muchísimas
gracias. ¿Nos has traído un buen menú hoy para comer?
Algo tenemos por ahí. Lo sacaremos de la chistera.
Marcus, del restaurante Olive de Torrelodones, aquí en Madrid, que ya os contaré de qué va Marcus aquí en el mundo gastronómico. Y luego nos iremos y viajaremos a la isla de La Palma. Que han abierto
por
esa
fin,
ruta de los volcanes.
Por fin.
Y que tenemos que promocionarla y que lo necesita.
Animar a todo el mundo ahí.
Y además que merece mucho la pena. Bueno, vámonos a ese boletín informativo y volvemos ya en un par de minutos, 3 o 4, no pasa nada. Volvemos enseguida.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bueno, bienvenido de nuevo, amigos, después de este boletín informativo. Que, como siempre decimos, qué importante son las noticias del deporte. Bueno,
en la radio que hace afición.
En la radio del deporte que hace afición, de Radio Marca. Bueno, a ver, amigos oyentes, los que dirigimos programas de radio como este y como otros, pues a veces nos permitimos ciertos lujos, caprichos del destino, que diría yo. Pero de verdad que lo hacemos en aras a que todos conozcáis las cosas buenas y el trabajo bien hecho. El trabajo de gente que se parte ahí el alma y da lo mejor que tiene, sin más pretensiones que el de mejorar y el de ofrecer un mejor servicio y un mejor hacer. Y cuando te encuentras esto, pues tú también, en este caso yo, pues intentas compensarlo, ¿no? Con lo que tenemos y con lo que tenéis ahí vosotros los oyentes. Y yo, como tengo este programa, pues y un montón de amigos oyentes a los que les gusta lo que presentamos y lo que aquí contamos, pues me permito el capricho, repito, de presentaros a un tal Marcus, de apellidos complicados. Diaque Green, Marcus Diaque Green. Bueno, ahora no lo explicas, Marcus, ahora no lo explicas de dónde viene todo esto. Que un día pues emergió como una seta ahí después de la lluvia y creó un restaurante que es un paraíso del sabor y el gusto por la gastronomía. Al menos es mi opinión personal. Si queréis, pues vais a Torrelodones, coméis en el restaurante de Marcus y veréis que no me suelo equivocar con las cosas del comer.
Es un verdadero oasis en el centro de Torrelodones, donde la comida es un auténtico espectáculo para los sentidos. El restaurante Olive es un lugar de referencia en la Sierra Noroeste de Madrid, un rincón único con mucha historia entre sus paredes, en el que la pasión por la buena materia prima son más que evidentes al degustar las delicias que allí se sirven. Hoy en Paralelo 20 hacemos un viaje culinario por el restaurante Olive en Torrelodones, de la mano de su dueño Marcus Diaque Green.
Bueno, Marcus, a ver, cuéntanos, amigo. Cuéntanos. ¿Qué es Olive? A ver, ¿qué es Olive?
Olive es un proyecto que empezó hace 3 añitos nada más, es un proyecto joven y formado por un equipo de profesionales, todos ellos muy jóvenes. Estamos en Torrelodones, en el centro del pueblo, junto a la iglesia, y ubicados en una casa histórica de 1925 que, uh-huh, reformamos por completo, porque era necesario, era ya demasiado antigua. Y el proyecto, al final es una gastronomía un poquito moderna, joven, dinámica, y al final el ambiente tenía que ir en consonancia.
Además, está al lado de la iglesia de Torrelodones, que como este es un programa muy deportivo, diremos que ahí se casó Butragueño.
¡Ah, mira!
Anda, eso no lo sabía yo. Sí, sé que es una iglesia muy solicitada.
Súper solicitada. De hecho...
Para bodas, ¿no?
Para bodas y bautizos.
Cada 2x3 vemos a muchos futbolistas que van allí de invitados. ¿Sí? Hace poquito estaba Pepe Reina.
Sí. Ajá. Anda.
Había muchísimos jugadores como los que se han ido a Nápoles, estaban Higuaín, estaban otra serie de jugadores del Real Madrid, porque era un jugador del Real Madrid el que se casaba. Ajá. Y Otro.
O sea, que pilla muy cerquita para celebrar ahí, mira, de la iglesia al restaurante, ¿no?
A escasos 15 metros estamos pegados. Realmente la iglesia, la finca antiguamente, estaba unida con el restaurante.
Uh-huh. Hace pared con la...
Sí, están estratégicamente situados.
Para darlo, ¿no? Bueno, yo cuando abrió Olive, como yo vivo en Torrelodones, me acerqué. Digo, a ver qué van a dar aquí.
Que se cuece,
¿no?
Me encuentro.
Y entre las buenas viandas que ahora nos contará Marcus, sobre todo la simpatía de Marcus, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo se nota?
La sonrisa, ojo.
No, ¿y cómo se nota cuando es el dueño el que está trabajando?
Es verdad.
El restaurante. Es que adquiere otra dimensión las cosas. ¿Eh? Porque luego tienes muy buenos camareros, son muy majos, pero cuando estás tú, Marcus, macho, es otro mundo, ¿eh? Comemos de otra manera, ¿eh?
Se agradece.
Come mejor, ¿no? Se come
Oye,
mejor.
Cuéntanos excelencias de tu carta. Venga, ponnos los dientes largos.
A ver, nuestro elemento diferenciador, yo siempre, cuando viene, siempre digo lo mismo, es decir, nuestro elemento diferenciador es el atún rojo. Traemos de las almadrabas, de Zara, Conil y Tarifa.
¿Pero es verdad que es el mejor del mundo, no?
Seguro.
Es el 5J, ¿no? Como
es
el jamón.
El 5J.
El 5J.
Del atún rojo.
Del atún rojo, sí.
Primero, el tipo de animal, la raza, el bluefin. Segundo, la forma de pesca. Es súper importante a la hora de la calidad de la materia prima. Entonces, la almadraba es un tipo de arte respetuoso, y lo que hace, además de ser respetuoso con la especie, es respetuoso con la carne. Por eso los japoneses se llevan casi el 92%, y no se llevan el 100% porque no se lo permite la ley.
Si no, se lo llevaría, ¿no?
Sino también.
Bueno, ahí tenemos uno, venga, el atún rojo, que ese me lo pido. Buah, está pedido.
No, vas a tener que compartir conmigo,
claro,
¿eh?
Claro, conmigo. Que a mí también me gusta mucho.
Que tenemos en Olive.
Luego, ese es nuestro elemento diferenciador con respecto al resto de los restaurantes. Luego, tenemos otra serie de cosas que, como siempre digo, lo hacemos con mucho cariño y mucho amor, como puede ser el pez mantequilla, que es uno de los platos estrella. Lo hacemos en tataki con una falsa salsa teriyaki.
Buenísimo.
Luego utilizamos...
Le sale una sonrisilla a Marcial. Eso es que lo ha probado ya.
Ese es nuestro entrante estrella. No hay mesa que no se lo pida. Pero luego tenemos otra serie de platos. Intentamos siempre coger recetas tradicionales españolas y llevarlos un poquito más allá, hacer algo más que lo que hacía mi abuela. Por ejemplo, la ensaladilla rusa, que la hacía mi abuela fantásticamente bien. Nosotros lo que hemos hecho ha sido darle una presentación mucho más original y bonita y acorde con el establecimiento. Y cambiarle un poquito los ingredientes. La mayonesa es negra, el huevo sin cocer y el atún.
Mayonesa negra.
Qué curioso.
Mayonesa negra, sí.
No. Mayonesa negra.
Y no utilizamos tinta de calamar. Utilizamos la aceituna negra que hemos deshidratado y le da un toque.
Y eso es lo que le da el color, ¿no?
Mira. Le da el color.
Pero además es que te traen la ensaladilla con el huevo encima y ahí mismo
se prepara.
Se prepara delante de ti. El huevo empieza a coger su forma y a decorar toda la ensaladilla y queda un sabor espectacular.
Al final, hoy en día los cocineros son los que tienen todo el protagonismo. Uh-huh. Es decir, ahora mismo la marca España, entre comillas, podríamos decir que son todos los chefs, como Ferran Adrià, ahora David Muñoz, y una un gran elenco de cocineros que están pues promocionando España a nivel gastronómico. Uh-huh. Y la sala pues está un poquito como olvidada. Entonces nosotros, el personal de sala, que yo, como decía antes, no me gusta llamar camareros porque el camarero en España pues parece que desmerece, cualquiera puede ser camarero. Uh-huh. Mi gente son personal de sala, son personas que generan ese ambiente, uh-huh, generan, pues dependiendo del momento, pues esa sonrisa, ese cascarrillo.
Claro, que es un buen restaurante, es algo más que la comida, ¿no? Sí, también sí. Es el ambiente, la decoración, justo, la luz, ¿no? Que
la
es
luz,
importante, ¿verdad?
El nivel de la música, el tipo de música.
El nivel de la música, sí, por Dios, es verdad. Sí.
Nosotros, por ejemplo, vamos seleccionando el tipo de música según el momento, es decir, al final no podemos poner música clásica en un momento de una comida donde está la gente familiar y en un momento divertido y distendido, es diferente a un momento de reunión de empresa. Y bueno, pues al final nosotros, el personal de sala, no los camareros, no me gusta decir camareros, uh-huh, pues queremos jugar también. Y al final hay ciertos platos que a nosotros nos permite pues disfrutar con el cliente, interactuar un poquito con ellos y también sorprenderlos.
Bueno, yo estoy subiendo ya a Twitter una foto de la última vez que estuve en Olive, que le saqué a la burrata.
Menuda
burrata, amigo Marcus, que nos serviste el otro día.
La verdad que es un plato sencillo, pero espectacular, y a la gente le encanta. De hecho, lo metimos para probar así un poquito y al final se ha quedado para todos los fines de semana perenne.
Sí, sí, pero cuenta cómo lo haces.
La burrata...
¿Qué tal grano?
Es que para ti es normal, pero claro, para los que no sabemos cocinar...
Nada, pues para eso estamos nosotros. Al final, la burrata, lo que hacemos, hemos jugado con el tomate principalmente... Jugamos con un tomate liofilizado, que lo que hacemos es extraerle todo el agua, ¿vale? Para concentrar el sabor del tomate, y luego pues un tomate con una receta italiana, con orégano, y luego lo terminamos con un aceite de trufa simplemente para aromatizar. La mezcla de todos estos ingredientes pues hace un plato que sea excepcional. Además de visual.
Bueno, es una bola roja, que te trae una bola roja, no sabes lo que hay, lo que hay dentro.
Eso te iba a decir, que es muy visual, ¿no?
Y dentro por lo que está veo, toda la burrata blanca ahí, madre.
Y estamos hablando de platos de comida salada. Pero ¿y de dulce? ¿Qué nos puedes ofrecer en el restaurante Olive de dulce? Que a mí me gusta mucho el dulce.
De dulce, a ver, tenemos los clásicos, pues el cheesecake con la tarta de queso, un tiramisú espectacularmente cremoso y sabroso. Y a mí hay uno que me vuelve loco. Yo no soy de dulces. A mí me encanta salado. Si se hace falta me tomo 20 platos de salado y ninguno de dulce. Uh-huh. Pero este me sorprendió. Este es una sopa de yogur con helado de dulce de leche y chocolate blanco.
Madre
la
mía.
Mezcla de todo eso parece que es una bomba de azúcar. Yo cuando me lo presentaron dije, madre de Dios, lo que me lleva la boca. Y realmente es una pasada, es bueno, una pasada.
Oye, ¿por qué Olive? ¿Por qué le pusisteis Olive?
Olive, pues al final, pues desgraciadamente mi abuela, que es la que me ha dado esta cultura gastronómica y el querer hacer todo pues con el cariño y con el amor que hacemos al final nuestra cocina, es mi abuela quien lo hizo. Mi abuela se apellidaba Oliver. Y bueno, en un pequeño tributo a mi abuela y a mi madre, mi abuela era la suegra de mi madre, entonces para que no hubiese conflicto jugamos con Oliver, le quité la R y juegas con Olive. Mi madre es británica y de esa manera pues es un guiño a las dos personas.
A las dos. Así sí, no discute ninguna de las dos.
¿Tus apellidos? ¿Que es una mezcla entre francés e inglés o qué?
Según mi padre dice que soy un chucho porque no se sabe exactamente dónde soy.
El origen, es una mezcla ahí, ¿no?
Una buena mezcla tenemos. Mi madre británica, mi padre, el apellido es origen vasco. Aunque
bueno.
Son del sur, de Jerez de la Frontera.
O sea que tiene una buena mezcla. Y hablábamos antes de que cuidáis mucho la luz, la música y todo eso. ¿Qué tipo de ambiente ofrece el restaurante Olive?
Es un ambiente tranquilo, acogedor. Es un ambiente donde la gente pues se puede tener una buena charla, ya sea en pareja, ya sea con amigos. Y bueno, pues buscamos que sea sobre todo tranquilo, que la gente vaya allí. Es un momento de esparcimiento, es un momento de olvidarse de cualquier tipo de problema que pueda haber en el exterior. Es un pequeño oasis, como decíamos antes, donde la gente viene simplemente a disfrutar. Yo, de hecho, a mi gente muchas veces les digo la necesidad de tener que exceder en la satisfacción del cliente, porque hay gente que hace el esfuerzo, que lo pasa muy mal fuera, pero viene a hacer el esfuerzo para disfrutar. Hay gente que va a Walt Disney y gente que viene a Olive. Y nosotros somos los actores que al final tenemos que hacer que ellos disfruten. Es cierto. De hecho, hubo una vez que a uno de mis chavales se lo dije, una cliente que tengo mucha relación con ella, pues un año en paro, un año sin voz por un cáncer que tuvo, Y cuando volvió otra vez con la voz, hizo el esfuerzo de venir con sus amigos a celebrarlo con nosotros, porque es donde realmente se siente a gusto y quería estar con toda su gente en nuestro establecimiento. Yo cuando se lo dije, dije, le ve sonriendo, parece que todo el mundo que viene al restaurante es todo gente, pues bueno, pues con una capacidad económica y que no le da importancia. Digo, no, no, esa señora está ahora mismo disfrutando con nosotros y haciendo un esfuerzo súper
importante. Marcos, el aplauso de hoy te lo vamos a dar aquí por tus palabras y por tu restaurante.
El aplauso para vosotros.
Es un lugar privilegiado para olvidarse del mundo, conocida como la Isla Bonita por sus imponentes volcanes, increíbles paisajes, acogedoras playas y por sus cielos llenos de estrellas. La Palma es una porción de tierra pintada de verde por sus profundos bosques de vegetación prehistórica, perfectos para poder recorrer sus numerosas rutas de senderismo. Hoy en Paralelo 20 hacemos un recorrido por tierras canarias, buscando unas cuantas razones para hacer la ruta de los Balcanes junto a Alicia Van Ostende, consejera de turismo del Cabildo de La Palma.
Doña Alicia, bienvenida de nuevo a Paralelo 20, un placer tenerla otra vez.
Hola, buenos días, para nosotros también es un placer estar con ustedes.
Bueno, nosotros nos hicimos, tuvimos una entrevista muy, muy, muy cariñosa con la consejera de turismo. Luego sufrió La Palma un incendio bastante grande y nosotros desde aquí lo apoyamos y estuvimos apoyándole constantemente durante el verano. Y es un placer para nosotros comunicar, y por eso está usted aquí, que la ruta de los volcanes, la famosa ruta de los volcanes de Isla Bonita, de la isla de La Palma, se ha vuelto a abrir al público. Y de hecho, pues están yendo periodistas, grupos de visitantes para dar a conocer esta gran noticia. ¿No es así, Alicia?
Sí, efectivamente, la Ruta de los Volcanes es una de nuestros top 10 de la isla. Uh-huh. Es una de las más bonitas de toda la isla porque recorre toda la dorsal de la isla, donde hay una hilera constante de volcanes, donde puedes ver toda la isla desde esa ruta, donde puedes ver el resto de islas muchos días claros. Es una ruta excepcional.
Más de 31 kilómetros casi, ¿no?, que tiene, ¿no?, desde que recorre todos esos pueblos. Del Paso a Fuencaliente, ¿no?, también, con un desnivel muy importante, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Alicia. La ruta a los volcanes es una parte de un GR, del 131, que es el denominado el bastón, que hace desde el sur hace toda la dorsal, llega hasta la caldera de Taburiente, la recorre por fuera y termina en el puerto de Tazacorte. La ruta de los volcanes es un trozo de este GR y que son unos 18 kilómetros de recorrido, más o menos. Y la verdad es que es una ruta especial para nosotros. Y después de este incendio tan grande que tuvimos este verano, que fue tan dramático para nosotros, sobre todo porque tuvimos una pérdida de un compañero del Cabildo de La Palma, de un agente de medio ambiente, pues para nosotros también era importante volver de alguna manera a la normalidad, y esa normalidad era poder reabrir esta ruta que se había visto afectada por el incendio. Entonces, hace un par de semanas ya visitamos la ruta, aun cuando estaba aún cerrada, con técnicos de medio ambiente y técnicos de turismo, para valorar los daños reales que había habido con el incendio. Y la verdad es que daños, ha habido muy poco, solo había habido daños de algún árbol.
Importante decirlo, sí. Importante.
Sí, en la ruta en sí mismo, como infraestructura, solo había algún pino caído sobre el sendero y alguna señal que se había quemado, pero eran daños, digamos, menores. Es verdad que el paisaje en algunas zonas está bastante afectado, porque hay paisajes que están quemados, pero bueno, también queremos dar un mensaje de recuperación, porque ese pino quemado ya está rebrotando, y hay unos brotes verdes muy que contrastan mucho con el pino quemado, y también queremos aprovechar para también hacer un poco un trabajo divulgativo y de concienciación sobre cómo tenemos que cuidar el monte, cómo tenemos que ser respetuosos con la naturaleza, que tenemos que evitar hacer acciones que puedan derivar en incendios. Creíamos que el mensaje era por dos lados, por un parte el turístico, porque es verdad que ahora empieza nuestra temporada más fuerte con todo el turismo europeo.
Cierto, cierto.
Y por otro lado el educativo y divulgativo, pero no solo para turistas, pero también para los residentes en La Palma. Entonces nos pareció una idea buena poder abrirlo cuanto antes y ya de hecho podemos todos disfrutar de otra vez esta ruta y en buenas condiciones.
Qué bien, qué bien. Bueno, tenemos aquí en el estudio a don Manuel Figuerola, que es catedrático de la Universidad Antonio Nebrija, que cuando le dijimos que íbamos a entrevistarla, él personalmente dijo, pues me alegro mucho porque es una de las islas, de mis islas favoritas, ¿verdad, doctor Figuerola? Y además que usted ha trabajado también por el bien del turismo de la isla de La Palma.
Buenos días, señora consejera. Soy Manuel Figuerola. No sé si me conoce de nombre o de...
De referencia. Porque sí, le conozco.
Llevo 50 y tantos años en este mundo y casualmente cuando me han traído, y yo lo agradezco mucho, a este programa para hablar si sobran o no sobran turistas, es la triste frivolidad de este verano, pues me han dicho un sitio donde no sobran los turistas, evidentemente, es la isla de La Palma.
Pues no, y hay que llevar a muchos
porque
aquí. Hay que llevar a
además,
muchos.
Además quiero, y si usted me lo permite, le voy a regalar, o le voy a hacer un regalo mañana, se lo voy a mandar, porque hace 10 años, no recuerdo ahora el nombre del consejero de Economía, un hombre muy conocido, pero me pidió que le hiciera el plan estratégico de la isla de La Palma, ¿no?
Ah, qué bien.
Que a lo mejor le puede interesar a usted, para cuando no puedo dormir, yo voy a leer
el
plan de Figuerola, ¿no? Y lo que sí quisiera decirle, que un estudio en profundidad, como es ese plan, pone de manifiesto que una isla que no tiene una superficie superior a 706 kilómetros cuadrados he sido capaz de integrar 26 clústeres de productos. Fíjate. Imagínense usted lo que significa en 706 la capacidad potencial que tiene esa maravillosa isla de la Isla Bonita.
Por eso se llama la Isla
Por eso se llama así.
Si a usted le parece bien, yo le para que lo tenga usted como recuerdo de este programa.
Bueno, doña Alicia, un regalo, ¿eh? Ya tiene un regalo ahí de aquí del programa, ¿le parece bien?
Me parece estupendo. Muchas gracias, señor Figuerola, estaremos encantados.
Si busco su correo electrónico, se lo mando por vía digital.
Se lo damos, no, sí, no se preocupe.
Sí.
Y además,
sin coste alguno, ¿eh?
Y además, curiosamente, el doctor Figuerola también nos decía, y quiero potenciarlo aquí, que en esa ruta de los volcanes, la Isla Bonita es bonita porque miramos a la tierra y a los paisajes, pero si miramos al cielo, todavía es más bonita, ¿no?
Una de las aportaciones que yo puse mucho énfasis es crear un centro de interpretación de la astrofísica, uh-huh, aprovechando en los roques, que existe el Gran Can, ¿no? Uh-huh. Y hay grandes posibilidades. Es una isla con una potencialidad muy grande.
Qué importante también el cielo, ¿verdad, doña Alicia?
Sí, efectivamente, muy importante. Le voy a dar una buena noticia al señor Figuerola. Estamos ya construyendo ese centro de interpretación en el Roque de los Muchachos, después de tantos
años. ¡Ay, qué bueno!
De luchas y de peleas para poder hacerlo.
Pues para que vea usted que ya en el año 2002 ya lo había previsto, se lo voy a mandar. Pues me alegro mucho, claro.
Muy bien. Oye, un aplauso también por
esa
gran noticia, sí, señor.
Yo creo que en 2 años lo tendremos listo para inaugurar, o sea que les invitamos a todos para la inauguración del centro de
pues
visitantes
del
Roque de los Muchachos. Sí, la verdad es que como bien decía usted, hay muchos productos turísticos en la isla de La Palma, en un territorio tan pequeño, y uno de ellos es el astroturismo, que para nosotros es muy importante. Es pequeño en cuanto a cantidad de turistas, pero nos proporciona mucha calidad. Esta mañana tuve la oportunidad de saludar a un grupo de una asociación astronómica de Barcelona que han venido a La Palma solo y exclusivamente a hacer visitas de tipo de astroturismo. Uh-huh. Y se iban encantados con la experiencia que habían tenido, habían visitado el Roque de los Muchachos, pero también algún observatorio amateur que hay en la isla, y entonces la verdad es que para nosotros es un producto más turístico que nos pone en el mundo, ¿no? Porque como referencia de cielos limpios, de destinos Starlight y de calidad de cielo y de producto.
Bueno.
Además, hay muchas zonas de acampada disponibles, en zonas de pues eso, Tabuyente y tal, lo cual, pues fíjate, es que esa oportunidad de disfrutar del cielo y de las estrellas ahí acampando tiene que ser...
Bueno, nosotros lo que queríamos era seguir homenajeando a la isla de La Palma, y hoy también a través de Alicia Van Ostenden, la consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, pues queríamos hacer este anuncio, ¿no?, que ya se está haciendo en todos los medios y que para nosotros no podía faltar, ya que hemos apoyado durante todo el verano a la isla, y decirle a todos los oyentes que por favor que vayan para allá, que
vayan para
que
allá,
merece la pena.
Y que se metan también en su página web para poder coger más información sobre La Palma en www.visitlapalma.es.
Vale. Doña Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, nos vamos ya para el evento de hoy de sábado. Mañana domingo a las 9 de la mañana, Marcus del restaurante Olive. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
que sí.
Gracias de corazón.
Ahora, nos vamos a tu restaurante.
A comer. Sí, a comer ese tartar.
Esa trufa, esa mayonesa.
Profesor Figuerola, muchísimas gracias por estar y por instruirnos.
Muchas gracias
por esta clase
ustedes.
Magistral.
Ha sido un placer estar con ustedes.
Muy bien. Bueno, viajaremos mañana por las ciudades Patrimonios de la Humanidad. Que están en España, ve.
15,
no sé,
nada
yo estaba contando 15,
15 ciudades.
Nada más y
nada menos.
Bueno, hasta mañana a las 9 de la mañana aquí en Paralelo 20, Radio Marca.